Sintoniza y prepárate, porque arranca Comunidad Deportiva, el programa que te lleva al corazón de la acción deportiva. Elías Bustamante, José del Valle, Julián Saldívar e invitados de lujo te traen todo el análisis, polémica y debate experto. Bienvenidos a Comunidad Deportiva, donde la pasión por el deporte se vive al máximo.
Bueno, buenas, arrancamos Comunidad Deportiva, martes 19 de mayo. Les saluda como siempre Elías Bustamante, Tomás Orcada y el gran José del Valle. Se nos une porque hay noticias. Vaya lunes el que tuvimos y vaya martes en la mañana la que hemos tenido, ¿no? Porque, a ver, tenemos convocatoria de Brasil, tenemos convocatoria de Portugal de cara al Mundial. Vamos a estar hablando de eso. Faltan menos de 23 días para que arranque el torneo de fútbol más importante del mundo. Este torneo cada 4 años. El Arsenal jugó ayer, ganó, sufrió, pero ganó. Y hoy el City juega. Si suelta puntos, el Arsenal es campeón de la Premier. Si no, todo se define el domingo. Y hay que hablar de lo obvio, aparte, como hablaba de la convocatoria, regresamos rapidito al principio. Neymar va al Mundial, Cristiano Ronaldo va al Mundial. Vamos a hablar de quiénes van y de quiénes se quedan afuera. Le doy la bienvenida, como siempre, cada semana al gran José del Valle. José, ¿cómo está? Lo extrañamos ayer, pero un gusto tenerlo hoy con nosotros. ¿Y qué mejor momento para hablar de los convocados en Brasil y también, que no lo había mencionado antes, la salida de Guardiola del Manchester City después de 10 años? ¿Cómo está, José?
Elías, Tomás, yo los extrañé más a ustedes. Yo necesitaba mi dosis de Elías, de Tomás, para tener una buena semana y dije, no pude estar ayer, tengo que estar hoy. Y con mucho gusto, la verdad, para hablar de fútbol. Ya quiero que nos metamos en esos temas que Elías ya puso sobre la mesa.
Vamos a empezar, Tomás. Hablábamos tú y yo antes de arrancar el show sobre la convocatoria de Brasil y comparábamos convocatorias pasadas también. Vamos a empezar de una vez por eso, ¿no? Que ha sido y lo que le está dando la vuelta al mundo y en redes sociales, y muchos celebran, otros quizás no. Vamos a ver la convocatoria de Brasil. ¿La tienes ahí?
No tengo el video porque es muy largo.
Pero tienes lo que le importa,
tengo,
de verdad.
Tengo la lista. Bueno, arranco con los goleros. Alisson, Ederson, Weverton. Mismos del Mundial 2022. Okay. Weverton, que en este momento está en Gremio, dejó de estar en Palmeiras. Uh-huh. Los defensores son Bremer, Wesley, Marquinhos, Danilo, Leo Pereira, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Alexandro y Roger Ibáñez. Creo que la mejor adición ahí es la de Gabriel Magalhães, porque no estuvo en 2022. El resto, dentro de todo, creo que es una baja de nivel. Uh-huh. Medios, Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho, Danilo Santos, Lucas Paquetá. Y aquí viene lo bonito, como diría Carleto. Los delanteros, Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Mateus Cunha, Luis Enrique, Igor Thiago, Ryan, Endrick y Neymar Junior de Santos.
Neymar se mete en la lista de convocados. Queda como gran ausente también Joao Pedro, que fue escogido como el jugador del año para el Chelsea. José, esta lista de Brasil con Ancelotti al mando, ¿le debería dar confianza a los brasileños? ¿Es una lista fuerte, es una lista débil? Porque a ver, yo veo los nombres, pero sigue sin ilusionarme esta selección brasileña, lo escucho.
Es una buena lista, muy buenos futbolistas, pero la primera conclusión es que Brasil no tiene el talento que supo tener antes. Y eso está claro, ¿no? Cuando repasamos especialmente los delanteros, jugadores de jerarquía, de trayectoria, Rafinha, Vini Junior, el propio Neymar, pero lejos de Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Romario, Bebeto, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos de acuerdo en ese primer punto. Claro. Segundo, yo creo que el highlight o el tema fuerte pasa por la inclusión de Neymar y la exclusión de Joao Pedro, que lo decía Elías, ¿no? Uno de los mejores futbolistas con el Chelsea. Pero ¿saben qué, compañeros? Yo estoy con Ancelotti. Okay. Yo también hubiese llevado a Neymar. Si ustedes me dicen, José, usted es director deportivo del Real Madrid y tiene que fichar a uno, yo ficho a Joao Pedro, porque necesito un jugador que sea saludable para 38 partidos de Liga, para 15, 17 partidos de Champions, Copa del Rey, etcétera. Pero para un torneo corto, cuando yo necesito 8 partidos para ser campeón del mundo. Y es más, no necesito que ese jugador juegue los 8 partidos completos. Lo que necesito de Neymar son momentos de brillantez. Y eso es exactamente lo que Neymar le va a dar a Brasil en la Copa del Mundo. Una pelota parada, un pase de gol, un regate y una gambeta que termine en gol. para eso va Neymar, el talento no sobra, y un jugador con esa jerarquía, con ese liderazgo, y que además genera consenso en el vestidor, porque los futbolistas de Brasil están contentos con la inclusión de Neymar. Claro. Por todos esos motivos, yo creo que Ancelotti acierta.
No solamente los futbolistas, sino Brasil entera, Tomás. Lo vimos ayer celebrando la convocatoria de Neymar, que eso es algo que yo no entiendo. La gente lo ponía en duda. Sabíamos que Neymar no venía en el mejor momento futbolístico, lesiones, pero era obvio, porque a falta de estrellas y de nombres, la única que te queda, por más de que vaya con una pierna, tienes que llevarla y es Neymar.
Sí, pero no sé si era obvio, porque Neymar hace muchas cosas. El último partido jugó Neymar, si no me equivoco, fue el principio de las eliminatorias del 2026. Después no volvió a jugar con Brasil.
Octubre 2023, el último partido de Neymar en eliminatorias, claro, si no estoy mal.
Claro, sí. Son casi 3 años.
Porque entonces, recuerda que se rompió los cruzados.
Exactamente. Obviamente hubo una lesión en el medio, pero digo, hace casi 3 años que Neymar no es convocado en la selección. Entonces, para mí sí fue una sorpresa. De hecho, me senté a ver la convocatoria y yo me puse bastante contento. Para mí Neymar tenía que estar. Que es lo que dice José, no se puede explicar mejor que eso. Neymar es un crack mundial. Fue durante los últimos 10 años fue uno de los 3 mejores jugadores del mundo en algún momento. Incluso puede haber sido el mejor en algún momento dado. Un jugador que uno se sentaba a ver y era realmente era increíble verlo con la pelota. Entonces, primero, para el mundo del fútbol es lindo, y creo que los cracks tienen destellos. Incluso cuando ya se les pasó la hora, siempre tienen destellos. Y no tener a Neymar en la lista me parecía que iba a ser un error, que Ancelotti se la estaba jugando si no lo llevaba, porque sabía que estaba en juego algo. Creo que Ancelotti sabe que con esto tiene una bala extra y que además no solamente hizo lo que la gente quería, sino que además él sabía que este era el camino. Y mucha gente está diciendo que hizo la jugada del viejo zorro de decirle a Neymar: no te convoco, sabiendo que lo iba a convocar para que llegue presionado hasta el último día y jugando en su mejor nivel. Y bueno, y ahora tocará la parte de Neymar de hacer lo que tiene que hacer en el Mundial.
Totalmente. Ahora, hablando, porque nosotros nos pusimos a comparar las listas pasadas. Vimos la lista del 2022, la del 2018, 14, hasta la del 2002. Armando esa comparación, José, y yo lo sigo diciendo. Hoy vemos la lista de nombres importantes. Sí, podemos ver a Rafinha, que venía en un buen momento, es uno de los referentes. Pero nombres importantes, nada más está Neymar. Si vemos los nombres en general de los otros delanteros, medios, defensas y arqueros, deja mucho que desear, pero no sé si tenemos la lista, una lista pasada.
Sí, tengo la del 2022, la 2018 y la 2002.
Bueno, vámonos con la más reciente, porque yo veo la reciente, que es la del 2022. José, sí, vemos la repetición de Vinicius, vemos a Neymar, vemos a Rafinha, repite también Martinelli. El medio es un medio totalmente nuevo, en cierto modo. Repite Bruno Guimarães, repite Casemiro, Fabinho. Paquetá creo que es la primera vez que está en un Mundial.
No, segundo. La vez pasada metió gol.
Estuvo en el pasado. Y se queda fuera, por ejemplo, también Thiago Silva, que está en los zagueros.
Sí.
¿Hasta dónde podemos poner esta selección brasileña? O sea, ¿hasta dónde podría llegar? Porque es un torneo corto,
sí,
y esa es la especialidad de Ancelotti. Pero si aquí nos vamos por nombres, nos vamos por conjunto, ¿por dónde? Porque este Brasil, lo sigo diciendo, sin nombres, sin nombres importantes, no me da confianza.
A mí tampoco me da confianza. No está entre las favoritas. Yo creo que si hablamos de favoritos, yo pongo a Francia, España y Portugal en ese orden. Francia, España y Portugal. Si el fútbol tiene lógica, una de esas tres selecciones debería de ganar la Copa del Mundo.
Debería.
Después, antes de Brasil, yo pongo Argentina, pongo Inglaterra, y después ahí entraría Brasil como una sexta selección, pero lejos de las tres grandes potencias que mencioné anteriormente. Pero después, Elías, Tomás, cuando hablamos de hasta dónde llegará Brasil, es importante los caminos, ¿no? Hay que esperar a que se lleve a cabo la Copa del Mundo, porque si por ahí se le abre el bracket, como le pasó a Uruguay en el 2010, como le pasó, no sé, a otras selecciones, ya el contexto cambia. Lo que sí es cierto es que después de ganar el Mundial de 2002, Brasil se ha convertido en una selección de cuartos de final y una semifinal, que fue la que perdieron en casa en el 2014. A Brasil le ha costado llegar a semifinales. Por eso les digo, se ha convertido en una selección de cuartos de final. ¿Y saben qué tienen en común todos los que eliminaron a Brasil? Rivales europeos.
Sí.
Y yo creo que este Mundial va a ser para los europeos.
Y ojito, porque, perdón, porque hablando también de los europeos, viéndolo bien en claro, Tomás, esta Brasil, yo creo que es la, si tiene sentido aquí, es la selección menos brasileña que existe, porque es muy europea también, en el sentido de cómo juegan, cómo se comportan. No sé si compartes ahí, pero antes veíamos a una Brasil, era gambeta, era encarar, era ese fuego, sabes, que los distinguía, pero hoy es todo muy al europeo,
sí,
hasta el entrenador.
Sí, me comparto. Acá viendo la lista del 2022, para mí hay una pieza que es fundamental que no esté, que después podremos hablar del nivel individual que viene teniendo hace un tiempo y todo lo que queramos, pero para mí Richarlison es un re jugador de Brasil. Son esos jugadores que a lo mejor uno no lo ve en todo el año, pero llega al Mundial y te tira la palomita.
Es como un Memo Ochoa.
Sí, son esos jugadores que además tienen una cierta, un carisma, algo que para mí Brasil le falta. No estoy diciendo que tenía que ir, digo que a mí me, no, o sea, me sí. parecería que, sí. No me parecería una locura que haya estado en la lista. Sí, es verdad lo de que está Brasil en parte es la menos Brasil de todas. Creo que hay unas cuantas fallas en todo el sistema, básicamente, que viene de ya hace mucho tiempo. No hay un técnico que le haya agarrado la mano, porque Dorival no le agarró la mano. Diniz no le agarró la mano. Y Diniz venía a ser campeón de América con Fluminense. Y ahora, bueno, Carleto creo que va a poder armar algo distinto. Creo que es un técnico que entiende los torneos cortos. Va a poder trabajar de una manera distinta, que a lo mejor llega a un resultado. Yo no lo veo como algo tan fácil, no lo veo como algo sencillo para esta Brasil, pero considerando cómo es Ancelotti, a lo mejor en una de esas termina posicionando bien a la defensa y te saca campeón. Yo nunca lo voy a dudar.
Es eso, defender bien, orden, estructura, y después una genialidad de Rafinha, de Vini Jr. y de los minutos que te pueda dar Neymar. Ustedes hablaban o comparaban esta convocatoria con la del 2022. ¿Saben qué le falta a esta Brasil que tenía en el 2022?
¿Qué?
La mejor versión de Neymar.
Sí, totalmente.
Porque mucha gente dice, es que Neymar no te marca la diferencia en mundiales. La gente es injusta.
Sí.
Cuartos de final contra Croacia.
Sí, señor.
Tiempo extra. Uno de los mejores goles del Mundial de Qatar fue Neymar con esa doble pared. Él se inventó la jugada, él la gestionó, él marcó los espacios, se sacó al arquero y definió. Si después al minuto 118, 119, la defensa se equivoca, eso no es culpa de Neymar. Si después sus compañeros no patean bien los penales, no es culpa de Neymar. Yo sí creo que no es la mejor versión de Neymar, pero creo que en lugar de restar, sí creo que puede sumar. Y sí creo que puede definir partidos en momentos clave para Brasil.
Ahora, porque también Neymar le añade eso, José Tomás, que mencionaba, en esa experiencia, este sería el cuarto Mundial de Neymar, ¿no?
El cuarto.
14, 18, 14, 18 22, 22, 22. Y este sería el cuarto Mundial. Esa experiencia que, bueno, le hace falta a esta selección, porque la gran mayoría sí repite en Mundial y la otra mayoría del equipo, el otro porcentaje, es su primer Mundial. Para mí, José, un ausente, creo que hasta cierto punto un tanto importante, porque uno ve los nombres y a falta de experiencia, a falta de liderazgo. A mí me sorprendió la exclusión de Thiago Silva de este Mundial. Yo pensé que iba a ir. A pesar de la edad, yo te digo algo, para mí, entre todos estos centrales, Thiago Silva fácil puede ser. Si no es el titular, te agrega tanta experiencia y liderazgo en ese vestidor, que yo creo que hace falta. No sé si alguno de los dos comparte, pero yo lo hubiera llevado, por lo menos si no es para jugar, para el vestidor, porque es un capitán. Confío más en Thiago que en Marquinhos, sí. Les digo.
Yo entiendo eso, pero liderazgo, ahí ya tiene, usted mencionó a Marquinhos, tiene a Casemiro y tiene a Neymar. Me parece que con esos tres, la cuota de liderazgo está bien cubierta. El que sí le va a hacer falta a Brasil para mí es Militao. Militao es una baja sensible, cuando está saludable es de los mejores centrales del mundo. Y se me olvidó decirles algo, Neymar también está por las lesiones de Rodrigo y Estevao.
Claro.
Yo creo que si uno de los dos hubiese estado saludable, Neymar no va.
Sí, ojito con eso. Por cierto, a mí sí me sorprendió verlo, no sé si lo han podido ver, es un jugador que se llama Ryan.
Dicen que es muy bueno.
Muy bueno.
No lo tengo tanto.
Ojito que si es titular y aprovecha los minutos, podemos ver la siguiente estrella de Brasil.
Sí,
¿eh?
Sí, igual para mí ya lo que decís de Thiago Silva, lo entiendo, pero para mí Neymar es muy grande en Brasil, el nombre Neymar, el impacto que tiene. Lo que le pasa a Neymar es que no salió campeón nunca con Brasil, solamente ganó la medalla de oro de Río.
¿Y la Copa América?
No ganó ningún título de Neymar con Brasil. No ganó ninguna Copa América. La del 2019 no está convocado. Entonces, Neymar termina en deuda con eso, pero la gente lo quiere a Neymar. Lo ven como esa estrella que alguna vez tuvo Brasil. Y creo que él es el emblema del equipo. Juegue, no sé, 500 minutos o juegue 50. Neymar es esa figura que Brasil no tiene y es ese emblema y esa ilusión que tiene el país. Uh-huh. Entonces, para mí, Neymar va más allá de solamente el juego que te puede aportar. Claro. Porque es verdad, en 2022 para mí es una de las mejores versiones de Neymar. La de 2018 también. Pero si el equipo a veces no acompaña. Porque también hay momentos malos, como en 2018, que con Bélgica lo salva claro. Courtois. No, pero yo creo que Neymar era la pieza necesaria, por lo menos para poder soñar en grande. Pues yo creo que si no, Brasil, realmente el sueño estaba bastante apagado.
Ahora, hablando de Brasil...
Y en el 2014, Elías, Neymar no jugó el partido contra Alemania porque lo lesionó cierto. Camilo Zúñiga.
Exacto. Correcto, que fue el tema en la espalda. Sí, es cierto que, bueno, quizás las cosas hubieran sido distintas en ese partido. No lo sabemos.
No esos. Creo, pero podría haber sido... Quizás, podría haber perdido 2-0.
Más allá de eso, voy a, antes de irnos a la pausa, retroceder un poco, porque José mencionaba también a las selecciones que llegaban como candidatas. Son selecciones también que todavía no han anunciado la lista. Sé que Francia sí. La anunció. Falta la selección española por anunciar.
Sí.
La Argentina tiene la lista
esta
preliminar.
Esta semana sale la lista argentina, la lista tengo entendido. Argentina.
Más allá de eso, creo que Alemania no ha anunciado su lista todavía. No. Inglaterra no la ha anunciado todavía. Tampoco. Pero yo quiero que nos vayamos a la pausa y a ver si comparten con esto rápido. Pero para mí la selección española, que puede seguir siendo una candidata, pero para mí, con el tema de cómo van llegando los jugadores, con el tema de las lesiones, yo no sé si ya ponerla como candidata al Mundial. No sé si vaya a estar como de repente para animarla, pero no creo que entre con la misma fuerza que tenía hace 2-3 meses. No sé si comparten o si de repente esta selección española, aún así independientemente de las bajas, está para competir y ser campeona del mundo. No sé cómo la ven, no sé.
Yo entiendo su punto, pero para mí España sigue siendo igual de favorita, porque una de las claves del equipo de La Fuente es que juega muy bien independientemente de los futbolistas. Fíjese que Rodri estuvo lesionado. En la final de la pasada Eurocopa, Rodri se lesionó y se rompió durante gran parte y España siguió jugando bien. Nico Williams ha estado lesionado y España sigue jugando muy bien. Creo que ha gestionado muy bien la competencia interna. Uh-huh. Me parece que colectivamente es el mejor equipo de la Copa del Mundo. Individualmente sí veo por encima a Francia, por ejemplo, quizás también a Portugal, pero al final de cuentas el fútbol es un deporte colectivo. Yo por eso a España la sigo teniendo junto con Francia como mis dos grandes favoritas.
Tomás, ¿compartes para irnos a la pausa?
Comparto en el equipo colectivo, el mejor sin duda es España, pero me parece que ahí hay que darle crédito al campeón del mundo, claramente. Argentina es el segundo mejor equipo colectivamente, es el que mejor juega y el que mejor lo ha hecho los últimos 8 años, porque no es que lo viene haciendo hace 3. Pero Portugal después individualmente creo que tiene mejor equipo, Francia sin ningún tipo de duda tiene mejor equipo, pero podría decirte lo mismo de Inglaterra,
claro.
Y Inglaterra no juega ni bien al fútbol, e individualmente tampoco es que sea un equipo muy sólido.
Vámonos a la pausa, regresaremos con la lista.
Perdón, Elías, desempate, ¿quién juega mejor colectivamente, España o Argentina?
España.
España.
Para mí España, hoy por hoy España.
No, es que Tomás acaba de decir Argentina, o sea, eso...
No, pero dije el segundo mejor equipo colectivamente es Argentina, dije.
Ah, perfecto, bien, estamos bien, entonces, le entendí mal, Tomás, estamos bien.
No se puso
los tres
nervioso
estamos de acuerdo.
No se puso nervioso el hombre, contestó rápido, no, yo dije España, ¿eh?
Y bueno,
vámonos a la pausa, al regresar hablamos sobre la lista de Portugal, repite Ronaldo, en el que podría ser, ahora sí, su Mundial, veremos, ya vuelve, Comunidad Deportiva.
Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Muy bien, regresamos. Ritmo, mírame a mí, yo estoy pero acelerado, ¿no? Comunidad Deportiva, sí, ritmo es el viernes, ¿no? Antes del último partido del Inter Miami, antes del parón del Mundial. Pero bien, estamos en Comunidad Deportiva en vivo y en directo desde nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach, nuestros estudios Lighter Rider Smith Ivy Front Rad. No sin antes de seguir hablando este segmento sobre el Mundial y Portugal, decirles que ser dueño de una casa significa saber a quién llamar. Para la electricidad, llamas a un electricista. Tuberías a un plomero y para tener mejor agua, llamas a Cooligan, que han estado mejorando el agua durante 90 años con expertos locales que se encargan de todo, desde el ablandamiento hasta la filtración, utilizando los sistemas más eficientes del mundo. Cooligan, el único aliado en el que puedes confiar para todo lo que toca tu agua. Ya sea que estés en Vero Beach, Port St. Lucie, West Palm o en Miami, Cooligan atiende todo el sur de la Florida. Agenda tu prueba de agua gratis hoy en cooligan.com. Muy bien, vamos rápido ahora sí con la lista de Portugal. Salió, creo que fue esta mañana.
Salió para esta nosotros. Mañana, sí.
Ronaldo está por ahí.
Para ¿La tenés empezar. La lista?
La lista ya te la busco.
Pues si no, ahí te la doy. Listo, ya lo tengo.
¿La tienes? Okay.
La tengo.
Vamos a ir para la lista de Portugal.
Sí, arranco. Bueno, Portugal lleva sorpresivamente, que a mí esto me sorprende un poquito, pero lleva 4 arqueros.
Ok.
Ahí te lo nombro. Acá. Diogo Costa, José Sá, Ruiz Silva y Ricardo Velo.
Okay.
Después en la defensa lleva Diogo Dalot, Mateus Núñez.
Okay.
¿No te lo esperabas a Diogo?
Bueno, no tiene más, pero ajá. Dalot.
Nelson Semedo, João Cancelo, Nuno Mendes, Gonzalo Ignacio, Renato Veiga, Rubén Díaz y Tomás Araujo.
Okay.
Y después llevan en el medio Rubén Neves, Samuel Costa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernández, Bernardo Silva y de delanteros João Félix, Trincao, Francisco Encensao, Rafael Leao, Pedro Neto, Gonzalo Guedes, Gonzalo Ramos y Cristiano Ronaldo.
Es un buen equipo de Portugal.
Es un gran equipo de Portugal.
Es un equipazo de Portugal. En todo, no le veo. Es más, les diré algo y quizás me llamen de loco, pero yo creo que de las selecciones, obviando a las candidatas como una Francia, que es completísima, Argentina, que está completa en gran parte.
Es un gran equipo.
Yo digo algo, este equipo Portugal no le veo falla por ningún lado. Yo lo veo muy, muy completo. Juventud, experiencia, buenos centrales, buenos laterales, buenos medios, buenos delanteros. Un arquero de los mejores del mundo, que es Diego Costa. Sí lo es. Sí lo es. No me veas así, Tomás. Sí lo es.
Normalito.
José, yo veo que este equipo es muy, muy completo y yo creo que puede sorprender este Mundial.
Totalmente. Yo estoy de acuerdo con usted. A ver. Si yo pienso en los mejores laterales del mundo, para mí Nuno Mendes en su posición es el mejor.
Seguro.
Si yo pienso en el mejor mediocampista del mundo, hoy pienso en dos. Pienso en Pedri y en Vitinha. Uh-huh. Y después, centrales, Rubén Díaz, que me parece que es un crack. Uh-huh. La verdad que está muy bien cubierto Portugal en todas las líneas. Un entrenador con experiencia en Copas del Mundo. Con Bélgica no pudo. Vamos a ver si ahora puede con Portugal. Lo único... cuando hablamos de Portugal, no sé si ustedes estén de acuerdo, es que en Copas del Mundo les cuesta trascender. Portugal, en las Eurocopas, lo ha hecho muy bien, en las Ligas de Naciones, pero en Copas del Mundo, una semifinal en el 2006, después le ha costado muchísimo. Yo no sé si este sea el Mundial para romper esa barrera, para romper ese techo. Lo tienen todo. Creo que tienen todo, absolutamente todo, para ser campeones del mundo.
Yo comparto, yo creo que este es el año que pueden hacerlo, creo que tienen un equipo bastante maduro y joven también, y tú ves la lista, Tomás, y dices, aquí hay jugadores que fácilmente pueden ser titulares en cualquier selección del mundo y que tienen mucho, mucho potencial. Yo sí veo y espero que Portugal llegue por lo menos a la semifinal.
Yo creo que Portugal va a dar el batacazo y va a sacar a Argentina en cuarto de final. Upa. Y no va a salir campeón del mundo. No creo que Portugal salga campeón del mundo. Veo muy difícil una selección nueva campeona del mundo en los próximos años. No digo que sea imposible, lo veo difícil. Creo que, no sé, la verdad que no me da esa sensación de que va a salir campeón. Tampoco me da la sensación Argentina. De hecho, realmente creo que se va a quedar afuera en cuarto de final con Portugal. Pero no sé, hay algo que no me termina de cerrar nunca de Portugal. Me parece que el técnico sí tiene experiencia, lo ha hecho bien con Bélgica en algunas ocasiones. La de 2018 claramente fue un gran torneo. Tomás,
sí. yo estoy con usted. Es difícil que una nueva selección gane una Copa del Mundo, pero si hay una selección que lo pueda hacer, creo que es Portugal.
Yo creo que está más cerca históricamente y por lo que conlleva el nombre Holanda de lo que está Portugal. No por el equipo, porque no, quizás no es tan lúcido ni los nombres son tan buenos, pero Holanda... Realmente Holanda da miedo jugar contra Holanda. Uno, me acuerdo que...
Siempre están.
En 2022 que yo tenía miedo de jugar contra Holanda. Es una selección que quizás no es que deslumbraba o cómo jugaba el fútbol, pero Holanda da miedo. A mí Portugal no me genera eso. De hecho, creo que a Marruecos tampoco le generó eso, porque lo eliminó Marruecos siendo que Portugal era mejor, tenía mejores jugadores, lo había atacado mejor. Es verdad que, a ver, hay ocasiones, porque en 2022 también lo salva reiteradas veces Bono, pero digo, la realidad es que a mí Portugal no me genera miedo y Holanda sí.
Pero ¿sabes qué pasa también? Yo entiendo a qué te refieres con eso. Una selección holandesa que ha llegado a finales de Mundial.
Tres.
A tres finales, las tres las perdió, que ha ganado la Eurocopa en el 88. Yo entiendo. Pero hoy por hoy, yo veo a esta selección portuguesa, yo veo al entrenador que tienen, porque es lo opuesto a Fernando Santos, es lo opuesto. Esa selección portuguesa defendía, su base era defender. Esta tiene con Roberto Martínez tienes la selección para poder jugar al fútbol, tienes los jugadores para hacerlo y que todos llegan en un muy buen momento. Yo sí creo que esta selección tiene, y con el liderazgo de Ronaldo, con la experiencia de Bobby Martínez, yo creo que sí puede meterse en una semifinal.
Sí,
y lo que se espera es que llegue a esa final, pero yo no la dejo fuera de una semis. José, yo entiendo lo de Portugal y la comparación con Holanda, pero ¿por qué no está Portugal? No puede ser ese equipo con el que no te quieres enfrentar. Yo no me querría enfrentar con Portugal.
Yo tampoco.
No lo quiero hacer, porque juega bien. Y para mí, con lo que hizo Martínez con Bélgica en el 2018, yo creo que lo puede igualar o hasta mejorar con esta selección portuguesa, ¿eh? Ojito.
Sí, lo que decíamos anteriormente, ¿no? Hay que ver los caminos. Portugal está con Colombia en el grupo, hay que ver quién termina primero, aunque puede ser que terminar tercero en ese grupo sea lo que le beneficia a ya sea a Portugal o a Colombia, aunque no creo que ninguna de esas dos selecciones termine en tercer lugar.
Claro.
Tenemos que ver los cruces, hay que ver cómo se va desarrollando la Copa del Mundo, hay que ver qué pasa si en determinado caso Roberto Martínez dice cambio, sale Cristiano, el equipo funciona mejor sin Cristiano, ¿qué hace Roberto Martínez? Que eso fue lo que ocurrió en Qatar, ¿no? Dejan a Cristiano fuera y Gonzalo Ramos la rompió. También hay que decir que repitió con Gonzalo Ramos contra Marruecos y ya no le alcanzó, ¿no? Hay que gestionar esos egos, hay que gestionar esas grandes figuras. Ese es otro de los interrogantes que yo tengo con Portugal, pero si hablamos de talento, un equipo que tiene una idea de juego, buen entrenador, grandísimos futbolistas, muchos de ellos los mejores en su posición, atravesando un gran momento. Yo le repito, Tomás y Elías, y voy a ser consistente, Francia y España deberían de jugar la final de la Copa del Mundo si el fútbol tiene lógica, pero se enfrentarían en semifinales. Si los dos terminan primeros, si los dos van avanzando, Francia y España sería una semifinal. Yo veo a Portugal en la otra semifinal. Yo veo a Portugal entre los cuatro mejores del mundo y a partir de ahí es muy difícil, ¿no? Un pequeño detalle, una mala noche, un error arbitral. Hay muchos imponderables que tiene este deporte, pero yo a Portugal la veo como mínimo en semifinales.
Vamos a ver qué va a pasar. Faltan las listas de los otros equipos candidatos. Los cruces también son importantes. José, mientras, nosotros nos vemos mañana otra vez al mediodía para repasar lo que pase hoy, porque hoy se puede definir la Premier, pero mañana lo vamos a hablar al mediodía con José El Valle y Tomás Horcada. José, le mando un abrazo. Nos reencontramos mañana.
Qué vergüenza, ¿eh? El timing de la noticia de Guardiola, todo está listo, Elías. Yo creo que se tiene que preparar para celebrar el título del Arsenal. Les mando un abrazo y nos reencontramos mañana.
Un abrazo, José, ya vuelve. Comunidad Deportiva, y vamos a ver si celebramos. Ya volvemos.
Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Regresamos, Comunidad Deportiva, tercer segmento del programa, transmitiendo en vivo y en directo en nuestros estudios en el Downtown de West Palm Beach, Lighter Riders, Miss Abby Frontrat, Tomás Horcada, y se nos une el gran Leo Vega. Leo, ¿cómo estás? Feliz martes, espero que estés bien y contento también porque ganó el Inter Miami el domingo, en su penúltimo partido en casa antes del Mundial. Su último encuentro será el próximo domingo contra Filadelfia, el peor equipo de la Conferencia del Este y campeón actual de la Supporters Shield. Pero Leo, el domingo se ganó, vi que la cabina estuvo llena, 2-0 el Inter Miami, hubo polémica, no puede haber un fin de semana normal con el Inter, ahora con la afición, pero vamos a centrarnos en el partido para empezar. El Presi frotó la bubucela dos veces, se disfrutó de fútbol. Leo, ¿cómo estás? Feliz martes.
Leo está muteado.
Sí, Leo está muteado.
Bueno, sí. me había puesto solo en mute, tranquilo. El abrazo de gol para los dos. El gusto de estar con la audiencia. Y te estaba diciendo, más que tranquilo, contento. ¿Contento por qué? Porque vi cierta progresión en lo que es el rendimiento defensivo del equipo. Arriba nunca me dejó dudas. Parece mentira con los años que tiene. Cuando Suárez está entero, Messi es mejor. Cuando Suárez se cansa o sale, se cansa. O deja de jugar el Inter. llegamos a esa conclusión después de que les metieron un retiro como de 4 meses casi obligatorio y alguien de casualidad llamado Guillermo Hoyos pensó que servía. Pero la tranquilidad no me da por los delanteros, sino por los defensas. Equivocado yo, pensaba en su momento que Micael era un contrapeso para Falcón, que lo arrastraba en un mal rendimiento, y ahora que veo a Luján jugando con Micael, me doy cuenta que el que retrasaba el rendimiento defensivo era el uruguayo. El técnico se dio cuenta antes que nosotros, corrigió, me parece que además hizo un movimiento táctico importante estratégicamente, adelantó la línea 10-15 metros más hacia adelante, el equipo espera mucho más arriba y juntó prácticamente los 3 del medio con los 4 del fondo y no hay posibilidad de pases que rompan líneas, de balones filtrados. Ya hemos tenido una noche tranquila para Saint Clair y en ataque lo ya confirmado. Lo de Messi, lo de Suárez que descollan, lo de Depoy que cuando le queda oxígeno corre, lo de Verterame que a veces juega y en otras choca, y el buen trabajo de Telasco Segovia, el taco que hace en ese gol, me hace acordar aquel taco de Guti para el Real Madrid en aquel gol memorable, me da la tranquilidad que se va encontrando un funcionamiento. No me bajo del caballo de que este equipo hay que reforzarlo, que si viniera Casemiro es bienvenido, que en algún momento hay que traer un delantero porque Suárez no aguanta los 90 minutos y Verterame ha demostrado no que no sirva, sino que no está dentro de la misma partitura futbolística que maneja el director de la orquesta, y eso es lo que hay que considerar cada vez que traemos un jugador del medio hacia arriba. ¿Es compatible con Messi? ¿Puede llegar a entenderse tanto como lo hace Suárez? ¿Asociarse como lo hace De Paul? Verterame no es ese hombre. Por suerte, la mandó guardar y aplacó un poco las aguas. Un jugador franquicia, un jugador designado que juega como si hubiera salido de la cantera.
Bueno, Leo, buen análisis. Por suerte tuvimos la oportunidad de compartir el fin de semana juntos.
Pero voy a mandar a Fernando para que vea que usted lo aprobó.
Está muy bien. Pero bueno, disfrutamos del encuentro.
Sí, fenomenal.
Sí,
fenomenal.
Creo que comparto. Igual siento que estos cambios que hizo Hoyos era algo que veníamos viendo. Uh-huh. Como, bueno, en realidad era más la duda de decir por qué no lo probaron antes. Porque había algunos destellos que...
Bueno, pero nadie pidió a Suárez, solo ustedes, ¿eh? Yo la verdad que no escuché a nadie, ni yo lo pedía.
Pero eso...
Y lo pidieron ustedes, que son los más jóvenes del grupo.
Pero eso porque Hoyos nos escucha a nosotros, seguramente.
Claro, si se ve que mis 3 programas no escucha ninguno nada más que este.
Exactamente, esa es la diferencia, que escuchó la voz. Pero creo que igual el equipo sí ha mejorado mucho, creo que ha encontrado piezas claves. Sí me sigue pareciendo que en el segundo tiempo queda un poco en deuda siempre el Inter, como que se cansa rápido o hay algo que no termino de encontrarle la vuelta.
Se cansa Suárez y se cansa el Inter, lo dije el otro día y sí, a algunos no le gustó, pero
lamentablemente... Pero lo de Suárez es lógico, no, que se canse. A mí lo que me sorprende es cómo el medio queda cansado, porque es verdad que De Paul siempre fue un jugador que tuvo oxígeno además, pero tanto de Yannick Bright como Telasco para mí terminan cansados ya al minuto 60, los veo muy agotados en el ida y vuelta.
Sí, ojo que De Paul tampoco corre todo el partido como lo hacía antes. De Paul está graduando los esfuerzos y lo hace bien.
Sí.
Y me imagino que debe ser porque se acerca al Mundial y porque quiere llegar sano y en buenas condiciones. De todas maneras, creo que más que físico, el problema es de especialistas. Hay funciones en el fútbol que son específicas. Un lateral puede ser un marcador de punta improvisado. Un tipo que vaya por fuera puede ser un 9 que no tiene lugar, como pasa a veces con Verterame o con Suárez. Pero un contención, un 9 de área, un caudillo en la zona de la zaga y en el arco, esa columna vertebral son posiciones específicas que no se pueden improvisar. Y me parece que Yannick Bright tiene todas las condiciones, pero le está faltando aquello que tenía Busquets, la lectura del juego, cortaba camino, parecía que la pelota lo buscaba, se metía entre los centrales, hacía de libro, hacía de salida. Por eso tengo la esperanza que Casemiro, que se despidió el otro día, si lo aprueban los muchachos ex Barcelona, porque hay que pasar por ahí, pueda llegar al equipo después del Mundial, ¿no?
Hablando de eso también y del Mundial y de demás, Leo, yo mencionaba al arrancar el segmento sobre cómo no tenemos una semana últimamente sin polémica alrededor del Inter. En este caso, me imagino que habrás visto lo que pasó el fin de semana con la afición, con la familia. Quiero preguntarte tu opinión sobre eso. ¿Qué te deja eso? No preguntarte si tienen razón o no, pero simplemente la situación como tal. ¿Qué opinas sobre lo que pasa entre la afición y el equipo?
No la entiendo. No la entiendo. Porque le voy a decir, siempre ha habido una comunión impresionante entre los hinchas y los jugadores. Creo que, por lo que me decían gente que se mueve en los pasillos y llega al diálogo con los hinchas, todo nació porque en el partido que se perdió en el derbi, en el clásico de la Florida, y era lógico, con la calentura que tenía Messi, con la calentura que tenían sus compañeros, se fueron sin ir a saludar o sin saludar a la hinchada. Me parece que hay un malentendido. Creo que no da para que el agua llegue al río. Y creo que realmente, como dice la Biblia, solo una palabra tuya bastará para sanarme, sin pedir disculpas, porque tiene razón, estoy pensando que tiene razón. Una palabrita de cariño de Messi para los hinchas terminaría arreglando todo esto. Lo que pasa es que hay que entender una cosa. Hay hinchas que alientan más que otros, pero yo nunca he estado de acuerdo, y no ahora, todo el tiempo que estábamos en Peñarol decían, saluden a la barra de la Ásterna antes de irse y a la barra de la Olímpica. Y yo decía, ¿y los de la América? ¿Y los de la Colombia que pagan entrada? Sí, pero esos miran sentados y los otros cantan. Todos son hinchas, todos merecen cariño y todo respeto. Hay que tomar en cuenta, por el lado de los hinchas, que tienen algo a favor de ellos. Estaban cuando no iba nadie a ver el equipo. Iban cuando el equipo no le ganaba a nadie, cuando lo dirigía Phil Neville. Después cuando lo agarró Alonso, que clasificaron y entraron por la ventana al repechaje y se quedaron afuera. Creo que por eso los jugadores tendrían que darse cuenta que esta gente quiere de verdad a la institución y que está con ellos. No me parece que daba para manifestaciones, para ese tipo de cantos. ¿Sabes por qué le digo? Yo vengo de un lugar en el mundo, y Tomás más o menos parecido, donde los hinchas han tomado demasiado protagonismo y poder. Donde a mí me quieren convencer de que las hinchadas ganan partidos. Y yo diría, si las hinchadas ganaran partidos, el Maracanazo no hubiera existido. Peñarol, Nacional, Boca y River saldrían todos los años campeones de América, y sin embargo los brasileños lo tienen monopolizados hace mucho tiempo atrás. Y les voy a decir algo que les duele. Son mucho mejores barras y cantan mejores canciones y cantan todos los equipos brasileños. Entonces, vamos a hermanarnos de vuelta, vamos a dejar esto, porque ¿sabe qué pasa? ¿Cuál es mi temor? Yo que soy un tipo de pocos temores a esta altura de la vida, no me hagan enojar a Messi. Entonces imagínense que venga un impas y que haya un divorcio. ¿Recuerdan cuando Messi, tuvimos suerte que volvió, mandó todo el mundo a bañarse y dejó la selección argentina y después aparecían carteles por Buenos Aires, por favor Leo, volvé, y el tipo vuelve y los hace campeones del mundo? No hagamos calentar a Messi, estamos a las puertas del Mundial, hay que convivir y hay que seguir conviviendo como siempre lo ha hecho el Inter. La hinchada, los jugadores, los directivos, todos aquellos que han estado ahí apoyando a morir. Y nosotros, los que vamos y ponemos la vista en la pelotita, en el relato, en la emoción y en el análisis. No se debe tomar partido aquí, pero cuando yo jugaba, el hincha aplaudía al jugador. No me van a convencer nunca que el jugador tiene que aplaudir al hincha. Es cierto que el agradecimiento es necesario, es merecido realmente y hay que tenerlo, pero el protagonista está ahí. ¿Y eso? Jugamos claro. 2 años. Sin hinchas en el COVID y el fútbol no paró.
Es así. Y eso porque vimos que ayer también la familia sacó un comunicado, creo que fue en la tarde, si no me equivoco, explicando lo que...
Pero fue más suave. Me gustó porque fue más suave. Fue como buscando una caricia. Por eso digo, si el rey se para en su trono o el César, como le quieran llamar, en el Coliseo, dice, muchachos, arriba que estamos todos juntos y aquí no pasó nada. No pasó nada.
No pasó nada.
Él puede... Él puede salvar al mundo, mire lo que le digo.
El tema es que para mí hubo un tema que es que Messi saludó al resto y no saludó a la familia después. Que para
porque,
mí...
¿Sabe por qué? Porque Messi también es rebelde, a nadie le gusta que le metan el dedo en la oreja,
no,
es que lo llamen y prácticamente con el canto lo obliguen a saludar. Mire que Messi es chiquito, pero no es tranquilo.
No, yo lo entiendo.
Él dijo a mí no.
Yo lo entiendo,
a mí no.
Lo entiendo, pero también lo pienso yo del lado de nada, de que por lo menos... No me parece mal que el equipo sepa. No, no me parece bien, es
no,
verdad.
No, no, me parece bien. Escucha, Tomás, no me malinterpretes.
No,
a mí
no.
Me parece bien porque se lo digo que desde un principio están ahí. Levante los brazos. Eso. Y salude. Pero la cita, no, pero la cita. Pero una cosa es que uno salude por voluntad y otro que le esté metiendo la pesada.
Pero para mí igual, porque para mí es costumbre, bueno, en River es costumbre, pero los jugadores se paran en el círculo y saludan a todo el estadio. Después es verdad, no comparto.
Claro,
yo no
eso
para mí eso es lo lógico. Yo nunca compartí de solo ir a la barra.
Mire, le voy porque... a decir más. No me gustan, pero Nacional de Montevideo hace lo mismo. Saluda a todo el estadio. Nosotros en Peñarol saludamos a las dos barras.
Es que tiene más sentido saludar a todo el estadio. Pero, digo, Messi en este caso saluda a todos, menos a la familia. Que a mí eso me parece
ojo
que...
Ojo que estoy a muerte con los muchachos que están siempre ahí en el calor. Los veo 3 horas antes, se quedan 3 horas después. Pero son macanudos, tenemos en cada asado bárbaros antes de empezar, espectaculares. Pero por eso les digo, no, no da para que la sangre llegue al río ni para que la gente tome partido contra la hinchada o contra los jugadores. Claro. Acá lo que da es para que nos entendamos todos y sigamos igual. Usted estaba ahí, Elías. Qué lindo fue el día de la final.
Sí,
ganamos, claro. Todo el mundo feliz. Los jugadores bajaron a la cancha. Los periodistas bajaron a la cancha. Las familias estaban ahí. Ese es el camino. Todos juntos.
100%.
Hay que estar todos juntos y, bueno, yo vi bastante...
Porque, por favor, el único que no se puede ir es Messi.
No, por eso te digo...
No lo hagas enojar.
No, ayer yo estaba viendo, ya para irnos a la pausa, muchos comentarios en el que estaban diciendo eso. Ya va a ser el comienzo del fin de Messi con el Inter, se va a retirar luego de la temporada, no regresa después del Mundial, tampoco va a pasar eso.
Eso queremos nosotros igual, no lo opina el público en general.
Pero es una realidad, ¿no?, de que haya un buen ambiente, porque hay que dejarlo muy claro también. El equipo no está en crisis, para nada.
Pero
en comparación con el año pasado, sí se siente un poco de aquí pasa algo y en cualquier
momento. Pero ahora les pregunto a ustedes, eso que pensamos que pasan, porque hace 3 partidos estaba la hinchada en la cancha con los bombos y los platillos, y era un espectáculo hermoso. Se me ponía la piel de gallina. Uh-huh. Les digo, ¿qué pasó de allá para acá? ¿Es tan grave lo que ha pasado? Yo no vi nada, ¿eh?
No, porque más allá todo arranca, como decías, del partido de Orlando. Y a ver, Tomás, que haya pasado algo más serio, yo creo que no. Es del partido de Orlando.
No sé, a lo mejor saben algo que yo no sé, porque yo la verdad que no ando en los pasillos, ni voy y me meto con la hinchada por respeto, porque me parece que la hinchada tiene, es como el vestidor de los jugadores, la hinchada tiene su tribuna, claro. Y uno no pinta nada ahí, ¿no?
No, es así igual.
Es así. Igual... Hay que estar positivo y hay que estar alegre. El último partido del Inter de casa previo al Mundial va a ser el próximo domingo. Lo vamos a
Además, voy a decir otra cosa. Los muchachos de la hinchada son buenos. El otro día una persona quiso decir una cosa que yo no lo dejé. No, porque los barra brava. No, estos no son barra brava.
Estos son
buenos pibes. No. Por eso digo, no ensuciemos la cancha. Son una barra de aliento que están del principio. Son amigos, gente buena. Nunca los he visto tener problemas. Por eso me extrañó. ¿Dónde está el divorcio? No sé. Yo qué sé. El divorcio generalmente, le cuento, me dijeron, llega por una infidelidad. Yo no la vi en este caso.
No. Vamos a hablar del Inter más adelante con Leo el jueves o el viernes, analizando la previa del partido ante Filadelfia. Tiene que ganar el equipo. Último partido previo al Mundial. Y hablar también del Mundial con Leo más adelante en la semana. Leo, como siempre, un gustazo.
No, pero espere. ¿Ah? Yo escuché este momento anterior. No me venga con que Portugal va a ser campeón del mundo, porque escuché a mi sobrino ya con esa.
Yo dije lo mismo.
No, va a animar el Mundial, ¿eh?
¿Animar? Sí.
Animar.
Pueden llevar gaita y todo lo que quieran. Y Cristiano Ronaldo, que es un fenómeno. Tienen un muy buen técnico, van a ser protagonistas.
Eso sí.
Pero meterse hasta la cocina, hay pocos, ¿eh? Es más, te lo voy a decir hoy. Yo no meto ni siquiera al campeón del mundo a la cocina.
Yo tampoco.
Por eso le digo. Entonces, Portugal. Como dijo Pagani, seamos buenos entre nosotros.
Horacio conoce.
Bien. Vámonos a la pausa, Leo. Nos reencontramos más adelante en la semana. Hablamos del Mundial, hablamos del Inter, porque falta poco para que se pare la MLS y para que arranque.
Es más, el domingo voy temprano, me voy con los muchachos, la familia, a comer un choripán. Y si Leo no viene, este Leo arregla todo.
Qué grande. Vámonos, Leo.
Yo por el choripán mato, ¿eh?
Sí, no.
Igual que por una milanesa.
Y bien, te llevas al precio, que se las come todas.
Ah, el Prezi se las come todas, tiene razón usted.
Vámonos, regresamos más adelante con Leo. Leo, gracias. Nos vemos el jueves.
Abrazo de gol, chao. Que
ya vuelve, Comunidad Deportiva.
Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Bien, regresamos, Comunidad Deportiva, último segmento del programa, y de una vez arrancamos con el segmento de Hard Rock Bet.
Arrancamos con el segmento ganador de la semana, donde dejamos los picks que te harán ganar. Vamos con los picks ganadores.
Los picks de hoy sencillos, un parlay de 2. Hay Premier League, juega el Chelsea contra el Tottenham, pero nadie va a estar viendo ese partido. Todos van a estar viendo el partido del Bournemouth contra el City. ¿Por qué? Porque se puede definir la Premier. ¿Qué vamos a poner hoy? Ambos anotan y el Bournemouth a ganar o empatar contra el Manchester City. Más 190, $10 te devuelve 29, 15 te devuelve 43. Esa va a ser la jugada para mí del día de hoy. No voy a tocar tampoco la Libertadores, no me atrevo.
Yo sí.
Pero yo me voy a
Boca
quedar.
Boca se queda afuera.
No, bueno, claro. Pero yo me quedo con ese parlay de dos. Bournemouth contra el Manchester City. Ambos anotan y el Bournemouth empate o gana. Leo los comentarios rápido antes de irnos. Japón sale campeón del Mundial. Quisieran todos, ¿no? Guardiola se va a Boca. No, no creo. Otros lo ponen en el Inter Miami. Tampoco se va a tomar seguramente un año sabático. Ya hablaron de la convocatoria de Cabo Verde. No, monstruo, pero vamos a hablar de la de Curazao si te interesa ahorita, más adelante. Porque mañana hablamos de eso, no te preocupes.
Si gana bueno, si pierde el City, mañana tendremos una jornada del Arsenal, campeón de la Premier League.
Y del Mundial, hay que hablar de Cabo Verde, Curazao, hay que hablar también de la República del Congo.
Sí, hoy nos quedó lejos el panorama mundialista fuera de las convocatorias.
No, por eso te digo, hay que hablar del Mundial también, del álbum, de las barajitas.
No conseguí figurita. Hoy fui a comprar y no había.
No, yo no he terminado de pegar. Tengo la caja y tengo 30 todavía en casa. Ya para irnos, no me ha salido ninguna negra. Ninguna con el borde negro.
A mí tampoco. Estoy cerca. Me falta 129 figuritas para completar el álbum.
¿Qué pasó?
Voy a ser respetuoso y no te voy a decir nada, Tomás. Pero con Boca no se jode.
¿Qué le dijiste?
Que se quedaba afuera.
Bueno, pero
hoy si Boca pierde y gana fuera. Católica, se queda fuera de la Copa Libertadores. Con el empate pero va Boca, a pasar porque le gana la última fecha.
¿Boca tiene equipo o es nada más Paredes?
Boca tiene un buen equipo.
Sí,
tiene un buen plantel. Pero bueno, la Bombonera supuestamente tiene mística. Demuéstrenlo.
De quedar eliminada.
Demuéstrenlo. Bueno. Después entrenlo, muchachos. Bueno. ¿Qué última?
se molestó. Vámonos.
Vamos.
Regresamos mañana, pero... que Rocco regrese mañana.
Por favor,
y se puede pelear con Tomás también, ¿no? Sin ningún problema. Nos vamos. Chao, chao.
Abrazo.